Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. Cuadernos de Tierra Adentro. Historias de una España interior contadas por José Luis Mosquera Müller. Un programa para los amigos del campo de Canal Extremadura Radio y del Centro de Estudios Agrarios de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Los hilos del hambre.
El mundo al revés es lo que nos encontramos hoy. Y en las ciudades, donde andaban las gentes sobradas, se habla de algo que ya parecía olvidado, de la escasez del campo. Falta girasol, falta maíz y trigo, andan los precios disparatados y los más espabilados, en este río revuelto, puede que hagan su agosto, como siempre ha sido desde que existen las carestías. España fue un granero devastado tras 4 años de guerra civil. Superada malamente esta, el nuevo gobierno se aprestó a dar a los españolitos pan, trabajo e impartir la justicia que le convino. Dar pan a un pueblo aislado económica y culturalmente del resto del mundo implicaba disponer de trigo a precios asequibles, y para eso sembró literalmente de silos toda la España de secano, de la que Extremadura formaba parte fundamental. Hoy, amigos del campo, desde nuestro estudio en Sierra Centinela, con este programa queremos recordar a Ucrania, el granero de Europa, que está siendo arrasado por las bombas de un invasor venido del este, la Rusia y Bielorrusia de Putin, el atida que el siglo XXI, en su amanecer, le ha regalado a la humanidad.
La España del primer cuarto del siglo XX iba sobrada en abastecimiento de cereal para la población que tenía. Tan solo se edificaron algunos silos en hormigón armado de gran tamaño en Bilbao, Vigo, Madrid y Salamanca. Y por esas fechas, Estados Unidos contaba ya con 1.300.000 silos elevadores de grano.
La guerra civil hizo saltar por los aires la fortaleza de los cultivos de secano españoles. Casi 4 años de guerra, miles de agricultores sacrificados en el frente y en la retaguardia, campos abandonados, infraestructuras agropecuarias destruidas, toneladas de grano puestas al servicio de la alimentación de las tropas, dejaron esquilmado al agro del país en 1940. Y como al perro flaco todo se le vuelve en pulgas, al gobierno franquista las potencias occidentales lo cercan económicamente por filtrear con aquellas naciones que abocaron al mundo a padecer la peor guerra de la historia. Para colmo, la península sufre varios años de sequía, a la que el generalísimo calificó de pertinaz.
Pintaba mal, y para que no muriese de hambre la población durante su particular cruzada, Franco intervino la producción y el mercado de cereales. El dictador, que era de tirar largo el sedal de la caña, sabía que los cereales eran clave para la alimentación de personas y ganados. Y además de que existía la posibilidad cierta de que se especulara con estas materias primas en la zona del país de su bando gobernaba, en la que se incluía casi toda Extremadura. No le iba a pillar el toro en ese tercio, y para eso, en un mes, se creó y puso en funcionamiento en 1937 el Servicio Nacional del Trigo. El generalísimo, que todo lo traducía al lenguaje militar, definió de este modo su política cerealística.
La batalla del trigo, primera gran batalla de la retaguardia, digna de las que se riñen en la vanguardia, la ganaré pasando por todo y por encima de todo.
Uno de los agrónomos que inspiraron este organismo, Miguel Cabero Blecua, lo expresó de una forma más técnica y civil. Nosotros, en este cuaderno, os resumimos las razones que, según Cabero, llevaron a la creación de una entidad que perduró durante 31 años, aunque permaneció vigente hasta 1980 como Servicio Nacional de Cereales, más conocido entre las gentes del gremio como el SEMPA.
Por supuesto, el primer objetivo fue evitar que los mayoristas, muchos de ellos harineros, abusaran del pobre agricultor que en muchas ocasiones, acuciados por las deudas, aceptaba precios de risa. Y esto sucedía en regiones alejadas de los puertos o zonas urbanas, especialmente Extremadura, Castilla y León, Aragón y la Andalucía interior. El segundo objetivo del Servicio Nacional del Trigo fue el de frenar el desánimo entre los agricultores de secano, evitando que tiraran la toalla y dejaran sus fincas para pasto en unos años en los que España necesitaba millones de toneladas de cereales panificables y para la fabricación de piensos.
Otra meta del Servicio Nacional del Trigo era proporcionar semillas selectas y abonos a los agricultores para la mejora de sus cosechas a un precio ventajoso. Por otra parte, para ahorrar gastos de transporte a los productores, la red de silos a lo largo de los años se fue expandiendo por toda la España de secano, buscando la cercanía al ferrocarril o a carreteras. Por último, la administración se convertía en la proveedora de materia prima para los industriales harineros, decretando los precios de compra y de venta de cereales a los mayoristas.
La anulación del racionamiento del suministro de harina en España fue un éxito sonado de esta institución, algo que se logró el 1 de abril de 1952, fecha en la que se autorizó la venta libre de pan en toda la nación, con precios que oscilaban entre 4,60 a 5 pesetas el kilo. Fue la constatación de la eficacia de la red de silo, pues los ministros del ramo y sus equipos, conscientes de la irregularidad de las cosechas en España, lograron retener excedente de los años buenos para neutralizar los efectos perversos que podrían acarrear años deficitarios, además de prevenir su merma en el almacén por fermentación o presencia de insectos, sobre todo del gorgojo.
¿Cómo actuaba esta institución? Pues como suelen hacer los estados autoritarios, interviniendo en todo el proceso, en este caso en el de compra y almacenamiento de la producción triguera nacional. El Estado, como hemos dicho ya, establecía los precios de compra de todo el cereal, que pasaba a almacenarse en una tupida y bien estructurada red de silos que tuvo como referentes, desde 1951, al desaparecido silo del puerto de Málaga, cuya cimentación se inició en 1949, y a los gigantescos silos de tránsito de Alcalá de Henares, Córdoba y Mérida, cuya construcción fue sacada a subasta en 1944. Todos estos graneros colosales estuvieron dotados de maquinaria, sistemas de control de plagas, así como mecanismos de señalización y control a distancia de origen alemán o suizo.
En teoría, todos los productores de trigo debían venderle su producción al Estado, aunque muchos no pasaban por el aro y le daban vida a un mercado negro que, durante la posguerra del racionamiento, campó a sus anchas. Muchos industriales harineros y molinos maquileros, estos últimos clausurados en teoría, no hicieron ascos al extraperlo. En verdad, al menos hasta los inicios de los años 60, tampoco es que el Servicio Nacional del Trigo fuera especialmente generoso en los precios de compra. Los primeros años eran decenas de miles de agricultores desesperados los que vendían a la administración sus cosechas y después, ya en los 60, la cifra de productores se redujo considerablemente porque buena parte de los agricultores emigraron a las ciudades. En consecuencia, al ser menor los productores a repartir, la administración pagó mejor.
La autonomía de la que gozó este servicio era tal que podía establecer con los bancos convenios para que pudiera funcionar con libertad en sus operaciones comerciales. Operaciones con las cuales, por cierto, se autofinanciaba este organismo, pues aunque estaba adscrito al Ministerio de Agricultura, no se nutría económicamente de los presupuestos del Estado. En la base de la estructura del organismo se encontraban los silos, almacenes de recepción y centros de selección de semillas. Es en ellos donde se calificaba, clasificaba y pesaba cada porte de cereal. En las oficinas de los silos se expedía el documento con el cual el agricultor cobraba lo vendido en los bancos que mantenían concierto con la entidad.
Si en la primera década del siglo XX eran apenas 5 los silos con los que contaba España, durante la Guerra Civil se adaptaron y alquilaron cientos de almacenes a particulares como Cillas para el Grano. La situación cambia de forma radical desde 1946, año en el que comienza a proyectarse grandes silos públicos mecanizados. En 1959 eran ya unos 3.000 los construidos y siguieron aumentando hasta 1990, año en el que se inaugura el macrosilo de Córdoba-Valchillón, En Extremadura, el canto de cisne de los silos fueron el macrosilo de Trujillo, erigido en 1976, y el silo de Montijo en 1985.
Silos y almacenes proporcionaban una reserva anual para asegurar que el consumo no se viera alterado en ningún eslabón de la cadena, y caso de existir excedentes, realizar exportaciones ventajosas antes de la recolección o destinar partidas de trigo a usos que no fueran la fabricación del pan.
El país se dividió en 6 zonas trigueras, perteneciendo a Cáceres la cuarta y a Badajoz la sexta. Esta última, junto a Toledo y Zaragoza, es la provincia que contó con más silos, almacenes y centro de selección mecanizados y con plenas garantías para la conservación de los cereales.
La red de silos fue ubicando sus almacenes en enclaves estratégicos, rurales en su mayoría, para que los agricultores no tuvieran que hacer grandes desembolsos en sus desplazamientos, ni tampoco padecer tiempos de espera excesivos para la carga y descarga de carros, remolques, camiones o trenes, y también en la formalización de la venta. Para este fin, se proyectaron centenares de silos y almacenes de recepción, donde se depositaba el grano cosechado en cada zona de producción. Este, o bien se vendía para consumo, o se trasladaba a los enormes silos de tránsito, que eran como los mediocampo de este gran equipo, pues aparte de contar con una mayor capacidad de almacenamiento, servían como centros distribuidores de grano de cada zona triguera, y desde donde este se trasladaba a los grandes silos de los puertos de Málaga o de Santa Cruz de Tenerife. El de Mérida fue el silo de tránsito de Extremadura, región que llegó a contar con unos 65 graneros de recepción en 1985.
Con la construcción de silos, muchos de nuestros pueblos cambiaron su fisonomía, pues al campanario o a las torres del homenaje del castillo de turno se vino a añadir la altura y la masa de estos edificios, funcionales sí, pero no exentos de monumentalidad. Su presencia propagó la realidad de una Extremadura triguera dispuesta a erradicar, gracias a la voluntad de sus agricultores, el hambre en España.
En honor a esos agricultores de la posguerra española y a los campesinos ucranianos que ven cómo hoy arden sus cosechas a manos del invasor, os hacemos llegar este verso de Federico García Lorca, extraído de su poema El poeta dice la verdad, y que nos viene de perlas para la ocasión.
Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis sudores en eterno montón de duro trigo.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla.
Carne adulterada, plastificada, fruta tintada, con sabor a nada, bien hinchada. La bruma de la noche es gas por la mañana. La primavera se confunde, el invierno engaña. El calor de enero no abriga nada al alma. Olores envasados, flores al psiquiatra. El gato no maulla, el bosque se calla. El perro clonado que no ladra. La luna duerme inquieta, la tierra violada. Exilio al campesino, la huella vacía que todo lo mata. La cola entre las piernas, la planta tumbada. La abeja suicida con miel en las alas.
Fábricas de hielo, paisajes al destierro. Cuando la muerte venga a visitarme, no habrá tierra donde enterrarme. No.
Ven, semilla de vida, salva mi ven.
I'm a seed.
Santa alegría para nuestra flor.
Soy semilla.
Ven, semilla de vida, salva.
I'm a seed.
No más semillas vacías del santo del dolor.
flores que se clavan en floreros, campos sin agujeros, el pan sin cada día, las verdades en los huesos, abrochen cinturones, turbulencias en los cuerpos, la duda no existe en su cuaderno de vuelo, insomnio del respeto, el miedo entre sus manos, la puesta al sol, ellos la han ganado, la manzana no se pudre, estaciones de 10 meses, 100 grados en diciembre, la piel de la tierra es juece.
Ácido en el suelo, el aire sabe a fuego, cuando la muerte venga a visitarme, no habrá tierra donde enterrarme, no.
Ven, semilla de vida, salva mi ver,
I'm a seed,
santa alegría para nuestra flor,
soy semilla.
Ven, semilla de vida, salva mi ver, semillas vacías del santo del dolor, del santo del dolor, del santo del dolor. Ven,
semilla,
ven,
soy semilla,
ven, ven,
I'm a seed,
ven,
semilla,
ven,
soy semilla,
ven.
Se enterraron, pero se olvidaron que somos semillas.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.